Usted escucha a Ezra Chabot en MBS Noticias.
Ezra Chabot. Hace un momento platicamos con Macario Esquetino sobre estos resultados de la prueba Planea 2017 aplicada a alumnos de tercero de secundaria en 29 estados de la República, con resultados pues bastante malos. Dábamos también a conocer la nota en donde solo el 5% de los alumnos de tercero de secundaria tienen dominio suficiente de matemáticas, 8.3% del español. Jorge Hernández Uralde, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional, asegura que estos resultados reflejan la pobreza y el trabajo infantil y el no contar con condiciones como las variables por las cuales esto está pues sucediendo. Tenemos en la línea precisamente a Jorge Hernández Uralde, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional del INE. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Ezra. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, ¿consideras, por supuesto, en los bajos niveles en los que está ahí ya el análisis hecho, estaríamos hablando de qué causas específicas que te generarían estos muy, muy bajos niveles de aprobación en los alumnos?
Pues mira, Ezra, sí, primero subrayar que sí se trata de resultados claramente insatisfactorios en los dos campos de formación que fueron evaluados, que es el caso de matemáticas y el caso de secundaria. En el caso de matemáticas, tú dabas el dato de la proporción de estudiantes que alcanzaron el nivel 4, pero lo más llamativo es la proporción de estudiantes que quedan ubicados en el nivel 1, es decir, que tienen un resultado insatisfactorio. Y en este caso estamos hablando del 64.5% de los estudiantes, es decir, dos terceras partes de la población estudiantil que ingresa a la secundaria no son capaces de resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales. No pueden resolver problemas que implica el uso de números decimales, fracciones y menos, y que implican la resolución de ecuaciones sencillas, digamos. Ese es el tamaño del problema que tenemos. Ahora, estos resultados tienen que ver con muchos factores, digamos. El resultado educativo es multifactorial, es multicausal, digamos. Están involucrados los aspectos propios de del contexto en el que se encuentran estas escuelas, si son escuelas de muy alta marginalidad, si se trata de escuelas que carecen de la infraestructura o de las condiciones básicas para la impartición de la enseñanza, o si también se trata de jóvenes que tienen muy pocos recursos, digamos, familiares para el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En fin, se trata de aspectos multifactoriales, muy complejos, que estamos tratando de analizar sistemáticamente, periódicamente, en este tipo de evaluaciones.
En todo caso, estamos hablando fundamentalmente de un tipo de evaluación que en el momento en que uno tiene que referirse específicamente a la instrumentación de la reforma educativa, estaría uno pensando que esto tendería a modificarse de manera positiva si es que de una manera muy clara pues hay factores que pudiesen alterar este tipo de tratamientos. Me refiero a que ya ha habido cambios que uno pudiese pensar que tendrían que modificarse o que modificara el resultado, o no ha habido ningún tipo de incidencia en ese tipo de alumnos.
Mira, Ezra, lo que vimos al hacer un estudio comparativo de la evaluación que realizamos en 2017 respecto a la realizada en 2015, lo que encontramos es que el promedio nacional, es decir, los grandes números a nivel nacional, no se modifican, prácticamente son los mismos, pero si nos vamos a los tipos de escuelas que están en donde están estudiando los jóvenes, vemos un fenómeno interesante. Las escuelas donde están los jóvenes, digamos, de más vulnerabilidad, como son las escuelas de cursos comunitarios o las telesecundarias, tienden a tener un rendimiento más bajo, mientras que los jóvenes que están en escuelas de tipo privado tienden a tener un resultado más alto, lo cual genera una ampliación de la brecha entre los estudiantes de mayores recursos con respecto a los estudiantes de menores recursos en el país. Eso es lo que se observa en la evaluación que realizamos ahora.
Ya, finalmente, Jorge Hernández, uno pensaría que esto pues va a tardar un tiempo en modificarse en la medida en que la reforma educativa se vaya instrumentando en los primeros grados, tanto en las escuelas, digamos, en nivel preescolar y en las primarias, y esto podría rendir resultados o dar mejores resultados. Estos alumnos, la verdad es que supongo que también pues en los primeros grados no tuvieron la enseñanza que deberían, no tuvieron la preparación, los maestros adecuados, y tratar de subsanar ahora lo que no aprendieron pues resulta prácticamente imposible.
Cierra, o sea, el sistema educativo nacional, pensemos que estamos hablando de millones de jóvenes, cientos de miles de escuelas y cientos de miles de maestros que están involucrados en estos procesos. Movilizar estos resultados a nivel nacional no resulta fácil. Se trata de procesos de mediano y largo plazo, pero es interesante ver cómo en algunas entidades federativas sí logran obtener resultados comparando lo que ocurrió en 2015 y 2017. Es el caso, por ejemplo, del estado de Sonora, que logró tener una mejora muy significativa de 29 puntos respecto a lo alcanzado en 2015. Y también vemos entidades federativas que, a pesar de estar ya en situaciones difíciles, tienen un menor rendimiento ahora, como es el caso de los estados Zacatecas y Tamaulipas. O sea que lo que hagan la autoridad educativa local y lo que se haga a nivel de las escuelas en las localidades sí puede tener un efecto más a corto plazo. Mover los resultados a nivel nacional, yo diría que sí hay que esperar, digamos, 5, 10 años para ver cómo evoluciona, cómo se materializa, digamos, esta reforma educativa en curso.
Sin duda alguna, y ahí está el papel del maestro en el salón de clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje con instrumentos modernos y con esta idea de pues cambiar la lógica de enseñar y no memorizar, esto, enseñar a la gente a pensar, estas recetas muy fáciles, pero a veces también muy complicado de hacer ver al maestro y al alumno que el tema tendría que cambiar. Pero bueno, ahí está este impacto de la reforma educativa que tendrá que verse en los próximos años. Jorge Hernández, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional del INE, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ezra.
Gracias, buenas tardes.
Usted escucha Ezra Shabot en MBS Noticias.